Como comentábamos al inicio de este programa, Federico Susbieles, intendente electo de Bahía Blanca, presentó junto al ex candidato de Integración Ciudadana, Horacio Varela, docente de la UTN, ingeniero civil, bueno, junto a él presentó este proyecto para construir una ciclovía que va a conectar el predio del CONICET en el norte de nuestra ciudad con el puerto de Bahía Blanca, que como ustedes saben está en el sur. Y por eso lo aprovechamos, lo invitamos una vez más a Horacio, que es un amigo de la casa, no de este año, sino de hace ya muchos años. Siempre nos gusta charlar con él de movilidad, de transporte, pero por sobre todo de todo lo que es política, que es lo que nos interesa. Así que una vez más los tenemos en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca, Horacio Varela. Horacio, muchas gracias.
Gracias, Juan. Y no, gracias a vos. Buenas tardes. Un placer estar acá.
Te hice salir con el calor que hace y habiendo ya terminado la campaña.
Sí, sí.
Así que bueno, eso da cuenta, ¿no? Que bueno, que nos tenemos mucho cariño.
Sí, totalmente. Sí.
Horacio, bueno, muy contento, ¿no? Por este anuncio. Está bueno ver dos personas que compitieron en una elección, terminó esa elección, hay un resultado y que puedan trabajar codo a codo. Eso lo primero que te quería decir, me parece un buen gesto tanto tuyo como de Federico, pero contanos un poco de qué se trata este proyecto, que entiendo que es bastante ambicioso, más allá que uno puede decir una ciclovía no es una gran intervención en términos de infraestructura, pero es ambicioso en términos culturales, ¿no? Conectar el norte con el sur de nuestra ciudad y el recorrido que en algún momento nos vas a decir cuál es la longitud que tiene.
Claro. Bueno, esto en realidad es completar algo que está empezado a hacer ya de hace tiempo y que de pronto uno no lo ve como no está como unificado en el imaginario, pero sí hay tramitos, hay pedazos de ciclovía o de bicisenda, vamos a llamarlo así.
¿Es lo mismo ciclovía
y bicisenda? No, en realidad las ciclovías son las que se pintan en la calle. Y la bicisenda es la que vos haces fuera de la calle. Entonces, ajá, esto es una bicisenda. Técnicamente es una bicisenda lo que vamos a hacer.
Bien.
¿Cuál es el concepto? Esto, o cómo es el origen de este proyecto.
Sí.
En el 2022, en noviembre del año pasado, sí, el consorcio de gestión decide ir por una obra que le permita conectar la ciudad con el puerto. Entonces, sabiendo que nosotros, yo particularmente tenía un anteproyecto, una idea más o menos de eso, y siendo el consorcio por otros temas cliente de nuestro estudio y demás, entonces nos convoca a trabajar con ellos, con gente del consorcio, para ver si podíamos lograr una ciclovía que junte el centro, que una el centro de la ciudad con el puerto, y nosotros le agregamos una condición, es que no se mezcle con el auto en lo posible. O sea, buscar la manera de que la ciclovía no compita con el auto, no esté en la calle, en el mismo lugar que está el auto, no con los palitos y la cosa pintada.
Entonces, ahí se ve, ¿no?, la diferencia entre ciclovía y bicisenda bien marcado.
Exactamente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, el proyecto va desde la entrada al puerto hasta ¿dónde? Bueno, hasta el paso a nivel de Brown y Montevideo ahí.
Sí.
Ahí.
Sí.
Porque hasta ahí llega una ciclovía, esto sí, que viene pintada por el paredón de por ahí, por donde está la calle Chiclana de Montevideo ahí.
Sí, sí, sí.
Hay una ciclovía que llega y que en realidad viene uniendo por pedazos la diagonal. Esto es, viene desde el Parque Boronat, viene por ahí atrás, circulando la Estación Sur, y sí, llega hasta ahí. Bien. Entonces nosotros decíamos, lo que falta es desde ahí hacia el puerto. ¿Cómo llegar? Bueno, empezamos a trabajar con gente de Ferro Expreso, con anteproyectos, con ver qué factibilidad nos daban ellos. Logramos armar un anteproyecto que realmente lo aprobaron, o por lo menos tiene una factibilidad de todo Ferro Expreso de acá de Bahía. Hay otras experiencias similares en Carrindanga, ¿viste? Las sendas que están por donde la gente camina.
Sí.
Bueno,
hace mucho que no voy, pero está muy buena, aparte es un lindo lugar para andar por
ese,
ahí.
Ese lugar es zona ferroviaria, en realidad.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Entonces, siguiendo ese ejemplo, nosotros avanzamos por la zona de la vía hacia lo que sería Quilmes, Plaza Quilmes, que es donde está la chimenea, donde está Vialidad y donde está la UTN en Montevideo.
Sí.
Pero
sí,
por sí. atrás, por la zona del ferrocarril. Entonces vamos avanzando por ahí, hacemos Plaza Quilmes, después Plaza Quilmes, ahí hay que armamos ahí una plaza, seguimos hacia el sur, siempre por el lado de la vía. Llegamos a donde está enfrente del otro lado de la vía está el complejo de Villa Mitre, está los talleres de Spur. Después seguimos y nos vamos a encontrar con Estación Spur. Uh-huh. Nos encontramos con el Club Libertad. Ahí hay otra plaza, que es en Estación Spur, hay otra plaza, donde ponemos en valor ese lugar para ver si podemos cuidar de una vez por todas esa estación, con toda la historia, el puente ese metálico y todo lo que tiene, que está muy, muy lindo. Y bueno, y seguimos hacia el sur, ahí ya no por la traza de la vía, sino nos vamos a unos terrenos que son del plan familia propietaria o arraigo, uno de esos, y seguimos hacia el sur por el Boulevard Estrada hasta el Guanaco, y ahí hacemos otra plaza en el Guanaco, cruzamos la ruta y nos metemos a White por Guillermo Torres, pero por la vereda del lado del ferrocarril, que hay como un lugar de 7, 8 metros de ancho. Entonces están los eucaliptus, están las veredas, peatonales, y ahí vamos a colocar veredas peatonales y la ciclovía. Con lo cual, logramos llegar al puerto poniendo en valor la zona de Guillermo Torres, Guanaco, Spur y Quilmes. Me parecía una propuesta interesante desde el punto de vista de movilidad, porque te permite llegar al puerto en 15 minutos, con esto de la ciudad de 15 minutos y demás.
Sí.
En bici estás en 15 minutos en el puerto. Permite armar un paseo, vos podés ir con un chico en bici sin riesgo de los coches,
sí, claro,
y demás.
Saca el riesgo del automóvil.
Del auto.
Sí.
Entonces podés ir ya, la bici permite que vayan los chicos, entonces ya empezás a tener más seguridad en la bicicleta. Y bueno, y lográs armar un paseo, por supuesto, con luz LED y con todo lo demás. Esto... El consorcio, lo terminamos el proyecto en septiembre de este año, completo, y el consorcio lo aprobó, o sea que le da factibilidad, le da financiamiento ahora. Entonces, ahora terminamos el pliego y para mediados de enero están sacando la licitación y estarán, para febrero están sacando la licitación y arrancan la obra como para terminar en octubre del año que viene, del 24.
Si todo sale bien, en octubre del año que viene ya estaría...
Claro, en primavera, el 24, podríamos ir al puerto en bici.
Mira, bien.
15 minutos, está bien. Y el tema es que eso se enlaza o se entronca con la ciclovía esta que yo te decía que viene por Chiclana, que hay que corregirle algunos tramos.
Sí.
Que en realidad es la que viene de Carrindanga, del CONICET.
Claro.
Viene, pasa por el parque, pasa por el CIBECHI, por el comando, por el parque... por la UNS, sigue por el Paseo de las Esculturas, sí. Llega a Boronat, sigue por atrás de uno por ahí y se mete en la Estación Sur, sobre el lado de Cerri.
Ese es el tramo que no visualizo yo, pasando Boronat, la verdad que no...
Y lo que pasa es que se pierde un poco, es difusa, la meten por Calle Lavalle, por algún lado. Ahí hay que trabajar un poco.
Y me estás dejando la pregunta servida. No, porque estamos hablando de este proyecto, estamos hablando de las ciclovías que puso el gobierno anterior, ciclovías que han sido muy cuestionadas por gran parte de la ciudadanía. Se ha generado, a mi entender, una confusión, ¿no? De que a veces uno toma una medida y la hace mal. Eso no significa que la medida sea mala, que las ciclovías sean malas.
No, no.
Pero si vos la haces mal, la gente se va a enojar con las ciclovías.
Ese es el problema.
Y yo, conociéndolo a Federico Susbieles, es más una persona de corregir que de romper todo y hacerlo de nuevo.
Exacto.
Así que te quiero preguntar si has hablado de este tema con él.
Sí.
Ya me dijiste que sí, entonces lo que te quería preguntar después te lo pregunto después. ¿Has hablado de este tema con Federico? Sí. ¿Qué te ha dicho de estas ciclovías que colocó el gobierno saliente?
Estuvimos charlando este tema con él para ver qué hacer, o sea... ¿Cómo se puede hacer para corregir algunas cosas? Y bueno, hay que ir trabajando en forma puntual. Por ejemplo, concretando esta que venimos hablando, este proyecto del consorcio, Sí. Uno podría llegar a sacar la ciclovía que está pintada en la calle en Montevideo, que es la que te lleva a la universidad, porque vos le estás llegando por atrás y estás llegando bien. Entonces, sí, armar este tipo de bicisendas que no se mezclan con el auto te permite ir sacando de a poco o corrigiendo las que uno cree que están o que están invadiendo el terreno del auto y permitiendo que el auto funcione o circule un poco mejor. Respecto de las otras, yo creo que hay lugares para trabajar en forma puntual. Calle Urquiza, por ejemplo, yo trabajaría encima del Paseo de las Esculturas, trabajaría por encima del cordón de la vereda, habría una bicisenda por ahí, una vereda, algo, y sacarla de la calle para que no esté en contacto con el auto. Está muy cerca del auto, muchos autos. Entonces, hay lugares donde habría que tomar algunas medidas en concreto. Obviamente, la calle 19 de Mayo, yo sacaría el estacionamiento donde está, ese que está en el medio de la calle.
Sí, sí.
Esas calles. Sí. Ahí yo trabajaría porque eso es un problema para los vecinos. Realmente es un problema para los vecinos. Son inseguras. El problema es ir por la seguridad. Y después, creo que hay que trabajar mucho en esto de armar la encuesta origen-destino. O sea, ¿qué pasa con la gente? ¿Para qué usa la bicicleta? ¿Cuántas cuadras la usa?
Eso te quería preguntar porque, bueno, eso es algo que vos has hecho hincapié varias veces, que no es que uno dice, che, mirá qué lindo que quedaría acá una ciclovía o una bicisenda, o me vendría bien a mí para hacer las compras.
Claro.
Bueno, no, eso es todo lo que está mal en lo que son políticas públicas. Ustedes desde la UTN hacen análisis de cómo se mueve la gente para optimizar esa movilidad.
Sí.
En relación a esto, ¿Qué sensación tenés vos a partir de los datos que han recabado? ¿Esta bicisenda va a ser un paseo solamente o va a ser una nueva forma de movilidad que va a quitarle movilidad a otras personas que se movilizan ya no por una cuestión de ocio, de esparcimiento, sino por una necesidad?
No, el tema es, una vez completado el circuito,
sí,
es darle, visibilizarlo como un sistema. O sea, que vos puedas ir y encontrar carteles que te digan, vos estás en este lugar y a, no sé, 10 minutos en bici tenés la universidad, por ejemplo. Tenés la UTN o tenés los talleres de Spur. Entonces, a medida que vos vas encontrando en esta diagonal que une lugares de esparcimiento y lugares de trabajo, porque al lado de los talleres de Spur, en los talleres de Spur no hay esparcimiento, hay trabajo, pero al lado está el complejo de Villa Mitre, que ahí sí hay esparcimiento y hay trabajo, las dos cosas juntas.
Sí.
Entonces, vos vas encontrando estos lugares, entonces cuando vos te vas dando cuenta que tardás mucho menos en ir por la diagonal a estos lugares que ir en auto, en la medida en que puedas y que el tiempo acompañe y que todas las cosas, la gente se acostumbre a ir en bicicleta. Entonces, yo creo que la gente tiene que entrar a la bicicleta por el lado del recorrer y el descubrir, el esparcimiento, como un ejercicio. Cuando vos vas por la diagonal a cualquier lado, te pones arriba de la vía y empezás a caminar por la vía hacia el puerto, empezás a ver otra ciudad, empezás a ver a 45 grados, está inclinada la ciudad, empezás a ver los edificios desde un lado donde no estás acostumbrado. Tiene otras perspectivas, hay mucho más espacio. De pronto te encontrás en algunos lugares cuando llegás a Spur y decís, ¿dónde estoy? Porque tenés baldío para todos lados.
Sí, hay mucho descampado. Sí.
Entonces tiene mucho ancho. Esos lugares está bueno descubrirlos y ver que vos estás cerca de lugares de trabajo. Entonces, de pronto, si vos venís del puerto y llegás a Boronat, llegaste a 3 cuadras del centro, estás en Belgrano al 500, Belgrano al 600. En definitiva, estás ahí nomás de la plaza, estás en el microcentro. Y no hiciste ningún esfuerzo extra, no te metiste en ninguna calle extraña, nada. Llegaste a Belgrano al 500. Si querés hacer 2 cuadras más en bici, si no, te bajas de la bici y caminás. Y estás en el centro mirando vidrieras, digo. Esta cuestión de poder integrar a través de la diagonal el centro con, de pronto, el muelle. ¿Está bien? O lo mismo para el otro lado cuando vas para el lado de Carrindanga. Entonces, el hecho de poder subir hasta el Conicet en una bicicleta y estabas hace un rato en el puerto, te permite también esta visión de que la ciudad está entre la sierra y el mar. esto de ver que la ciudad no es plana, que está inclinada.
Claro.
Que, bueno, esta situación que hace...
Bueno, cuando uno cruza Boronat se empieza a ver, ¿no? Los claro. edificios allá abajo. Claro. Yo soy de barrio La Falda.
Bueno.
Y, voy a quedar medio loco, ¿no? Pero me subía siempre al techo de chico, jugaba ahí. Cosas que tiene cada niño, por favor no me juzguen, pero se ven los edificios un poquito sí. más abajo.
Y de sí. hecho, cuando vos estás en Fortaleza Protectora...
Claro, sí, hay ahí, mucho más. Sí.
Ahí vos tenés la visión de la ciudad, el mirador ese que
sí,
había.
Sí, claro.
Es una visión de la ciudad desde la loma. Entonces, en la cota 60-70, estás a 70 metros de alto respecto del barrio, no cito.
70 metros claro. ahí de diferencia.
Entonces, eso te permite. Estás arriba de cualquier edificio de más de 10 pisos. Entonces, estamos hablando de una visión de la ciudad que. Vos podés incluso ver el mar cuando
sí.
está medio claro, podés ver el mar.
Sí.
Entonces, esto te permite una situación bastante interesante de la ciudad, poder descubrirla en otro aspecto. Y que lo podés hacer sin estar en contacto o interfiriendo o compartiendo o compitiendo con el auto, que es a veces riesgoso, la mayoría de las veces es riesgoso, sobre todo para los chicos. Entonces,
sí, totalmente.
Si vos tenés... una bicisenda, vamos a decirlo así, donde el chico pueda ir del club a, no sé, a cerca de la casa en bicicleta y bueno, es mucho más seguro.
Seguro. Y desde el puerto hasta el CONICET, ¿qué distancia habría?
Hay como unos 15 kilómetros.
15 kilómetros de sí. recorrido podríamos llegar a tener.
Sí, de eso hay que unirlos, ¿no? Pero hay sí. hecho... Te diría casi 8, 9.
¿Y en bicicleta se reduciría el tiempo que uno tarda en recorrerlos porque no tiene que cruzar todo el centro,
claro.
¿verdad?
Claro.
Eso, ¿tenés una idea en términos de eficiencia de transporte? Si yo estoy en el CONICET y me tengo que ir a White, ¿en bicicleta sí. cuánto puedo ahorrar en tiempo?
Y vos tenés 15 kilómetros en una bici andando despacito, sí. lo haces en 40 minutos. Sí, suponete.
Sí.
Si vos digas, bueno, media hora pedaleando...
Un poquito más,
un poquito
sí.
más rápido. Pero
te cruzaste toda la ciudad. Y una ciudad con un ejido importante...
Sí. Una ciudad que tiene el tamaño de la capital.
Sí.
Entonces estamos hablando de que estás cruzando una ciudad de 10.000 hectáreas, la estás cruzando en media hora. Piola. Sin cruzarte con los autos, ¿viste? Bien. Entonces, de pronto, del centro de Boronat, que vendría a ser como el centro de todo este sistema...
Sí.
Desde ahí hacia el puerto son 15 minutos y hacia Riconicet son 15 minutos. Te queda una ciudad de 15 minutos, tan buscada.
Sí.
Bueno, es una manera de pronto de poder tener, a partir de esta diagonal, una ciudad de 15. Porque nosotros estamos pensando para el centro de Bahía, pero también te queda ahí nomás del centro de Villa Mitre, o de Bellavista, o de Tiro Federal.
Sí, sí, sí. Ahí de Boronat salís para Bellavista.
De Tiro, viste,
sí,
que estás también, ahí cerquita.
También,
entonces,
sí.
De pronto, vos de toda esa zona también estás a 15 minutos de esos lugares.
Claro, claro.
Es interesante esta cuestión de la diagonal, cómo funciona, cómo opera, cómo estructura la ciudad.
Bien, bien. Horacio, además de hablar de las cuestiones profesionales que te incumben, decíamos, ¿no? Fuiste candidato a intendente y quería aprovechar para charlar con vos. Sí. ¿Cómo estás viendo esta nueva bahía que se abre con la futura asunción de Federico Susvieles, que va a estar marcada por la continuidad de Axel Kicillof, pero por cambios en lo nacional, la llegada de Javier Milei, impensada hace unos meses, alguno dirá 6 meses, otro dirá 2 meses, cada uno ahí le pone el número que quiere, pero la realidad es que el hombre es presidente electo, el 10 asume y se vienen muchos cambios para Bahía Blanca. En principio, ¿cómo ves todo esto que pasó en estas elecciones?
En una palabra o en pocas palabras, digamos, me parece que la gente eligió personas, no sistemas o ideologías, eligió personas. O sea, si vos mirás la elección local, Susvieles gana con un 40 y pico por ciento, ponele un 40.
42 creo que es algo así, por ahí.
Y después Milei gana con el 63. O sea,
votó a Milei y a Susvieles.
Claro, exactamente.
Sí.
O sea que,
y no son pocos.
Bueno, entonces quiere decir esto, cuando vos lo analizás, es raro, es complejo de analizar y el mensaje es sumamente complejo porque... Cuando vos pensás que la bahía la ciudad y la provincia están alineadas y la nación te quedó desalineada, te están mandando un mensaje de decir, bueno, mira, me interesa tu planteo, pero en el marco de un gobierno nacional conservador. Es raro y es como bastante complejo de entender.
Qué polémico lo que acabas de decir, ¿no? Le dijiste conservador a Javier Milei, que se presenta como liberal. Yo no me voy a hacer el sorprendido porque pienso igual, y de hecho lo estábamos charlando unos pocos minutos fuera del aire, pero hace ruido, ¿no? Esa definición.
No, yo creo que, o sea, una cosa es la definición económica, es liberal. Ahora, desde el punto de vista dogmático, es conservador. O sea, es una persona que tiene se parece a Menem, y Menem es un señor que fue a todas luces conservador.
Sí.
Entonces, después podemos analizar los resultados, no importa, pero económicamente es liberal y dogmáticamente es conservador. Después vos podés ser liberal y progresista, como decíamos recién. Bien. Pero creo que, bueno, esa es la, para mí, es una cuestión totalmente subjetiva.
Está en contra con todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, con la posibilidad de que la mujer tenga la interrupción de un embarazo.
Bien, hay unas políticas.
Es conservador, es conservador, a eso voy. Bueno,
entonces, creo que uno, económicamente, está bien, es lo que la gente quería o quiere o necesita, y está bien, es respetable. Y me parece que desde el punto de vista dogmático es un señor que responde a estos cánones conservadores. Conservadores, republicanos, qué sé yo. Cualquiera de estas conservadores, me refiero en cuanto al dogma. Pero es raro para Bahía Blanca,
sí,
porque vos tenés una ciudad que necesita de una política social muy fuerte, que creo que es el mensaje que están mandando a sus bieles, una política social muy fuerte, que fue el eje de la campaña de ellos, de sus bieles, y la nuestra también. Creo que Bahía necesita eso, la provincia también. O sea, hilando finito, como es la gente, no está tan equivocada en cuanto a lo que necesita la ciudad. O sea, políticas sociales fuertes,
sí,
y políticas económicas que permitan que los privados funcionen fuerte, que acá en Bahía hay gran participación de los privados, ¿no?, en la economía de la ciudad.
Y ahí, Horacio, te pregunto, porque a veces está instalada esta dicotomía privado-Estado. A veces incluso se dice el Estado, el mercado, como si el Estado le quita lugar al mercado, y en realidad el mercado puede estar el privado, puede estar el sector público. Pero hoy lo escuchaba Luis Lacalle Pou, que ideológicamente está más cerca de Javier Milei o de Mauricio Macri, si querés, que de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o de Sergio Massa, diciendo que había que terminar con esto de blanco, negro, Estado, privado, y que en realidad el Estado era el que le hacía piecito al privado para que llegue.
Sí.
Yo te quiero preguntar, en un contexto en el que se dice que no va a haber obra pública, ¿eso no es malo para Bahía? ¿O puede haber una luz de esperanza ahí?
Es una frase totalmente amplia y de muy, muy difícil interpretación.
¿Equívoca? ¿Es una frase equívoca para contentar a cierto electorado?
Yo creo que es una frase que podría decir, la puedo decir si quiero expresar algo, una solución urbana. Porque para mí Milei es una solución urbana.
A ver,
urbana. ¿Por qué? Porque vos podés no estar de acuerdo con las obras públicas o decir, bueno, la vamos a hacer con los privados.
Sí.
Una ruta. Imaginemos una ruta.
Sí.
¿Sí? Cuando yo tengo que unir Buenos Aires con Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Seguro que la voy a poder hacer con un privado. Voy a tener cola de privados tratando de hacer esa ruta porque la van a poder ponerle peaje, concesionarla.
Y con eso recuperan la inversión.
Absolutamente. Ahora yo te pongo el ejemplo de la ruta 23 que va de Viedma a Bariloche, que vos juntás Balcheta, Maquinchao, Jacobasi, no sé, y algún otro pueblito más, y llegás a Bariloche.
Claro.
Y en 800 kilómetros uniste Viedma, que tiene 60.000 habitantes, con Bariloche, que tiene 100.000, 120.000, por ejemplo.
Sí.
Entonces, ¿quién va a querer concesionar? Ninguno, si no es negocio. ¿Cuánto cuesta el peaje de esa ruta? Bien, por eso te digo que es una cuestión de una solución de carácter casi urbano, porque tiene que ver con esto de las distancias y de la densidad poblacional que tiene nuestro interior. Salvo en los lugares, en las grandes capitales de provincia, llamémosle Mendoza, Tucumán, Córdoba, y ahí el resto de las ciudades capitales de provincia, cuando vas a La Rioja, cuando vas a Catamarca, son ciudades chicas, son ciudades como o como Santa Rosa, por ejemplo, ciudades de 120.000 habitantes, 140.000.
De Bahía para abajo.
¿De Bahía para abajo? Sí. Y no, Bahía Blanca es la ciudad más grande que hay. Después, sí, Neuquén sí. Tiene 200.000 habitantes y empezás a contar Trelew, que tiene 100 y pico. Y bueno, cuando empezás a querer unir esto, que están muy separadas, Trelew con sí. Esquel, vamos sí. a poner un caso. En el medio no hay nada, absolutamente nada. Tenés 600 kilómetros de nada. ¿Sí? De nada sí. me refiero. Sí. De no gente, ¿no?
Sí.
Entonces, vos tenés que juntar una ciudad de 150.000 habitantes, Trelew, Madryn, Trelew y Rawson, 200.000 habitantes, con Esquel, que tiene 20.000. ¿Qué tránsito diario te permite poner un peaje? Ninguno. Entonces, si no está el Estado presente, a eso voy, si ahí no está el Estado presente.
El privado no te lo hace.
El privado no lo hace.
Porque no es
rentable. Entonces
necesitas
la otra parte. Vos haces privada una cuestión para después poder invertir en este otro lugar. Ahora, eso es posible en un país unitario, porque vos sos el que dispone de los fondos de la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires, y lo pones en la provincia de Chubut. Pero acá es un país federal esto. ¿Ven? Entonces, este liberalismo federal de Alberdi está condicionado justamente a nuestro funcionamiento como país. ¿Está bien? Países federales, el otro día lo decía Mariano Santo La Rosa en una charla ayer.
Sí.
De los países federales en América Latina hay 4: Argentina, Brasil, Venezuela y México. El resto son todos unitarios. Entonces, vos cuando querés hacer algo a la chilena es unitario, vos
sí.
Chile es un país unitario. Entonces, es distinta el uso de los fondos, la disponibilidad de los recursos.
No hay fondos provinciales, o son menos los fondos provinciales.
No hay fondos provinciales.
No hay fondos provinciales.
No hay. De hecho, hay una sola fuerza policial, que son los carabineros en todo el país. Entonces, ahí ya te estás diciendo cómo está estructurado un país. Entonces, cuando vos te pones a decir, vamos a hacer una solución a la chilena y querés ir a Chubut, y no sé si es posible hacerlo.
Claro.
Porque, ya te digo, no es lo mismo, no es el mismo funcionamiento jurisdiccional del país que lo que tiene Chile. Entonces, ahí es donde me parece que ahí me hace ruido esta cuestión de que vamos a parar las obras públicas. No, no van a parar nunca. Es imposible pararlas. Entonces, Bahía Blanca no tiene ese problema, porque Bahía Blanca, lo dijimos en la campaña, más del 50% del presupuesto de Bahía Blanca lo ponen las empresas privadas, a través de la tasa de seguridad y higiene, que no, la ciudad no le devuelve nada a las empresas.
Claro.
Entonces, no es que es un servicio que le da. No, no, nosotros no le damos nada a las empresas. Las empresas ponen 20.000 pusieron en el
sí.
presupuesto del 2023 20.000 millones de pesos sobre un presupuesto de 40.000 y con eso vos tenés disponibilidad para funcionar. Por eso tenés una ciudad tan grande y por eso podemos ser 20 habitantes por hectárea. Si no, esta ciudad sería mucho más chiquita, seguro.
Bien, bien.
¿Entendés? Entonces, creo que nosotros somos un ejemplo de interacción público-privada que habría que mejorar y optimizar, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Que tenemos mucho, mucho porcentaje del presupuesto que aporta el privado. Ahora, deberíamos aportar ese presupuesto del privado, dirigirlo un poco más a cuestiones sociales, porque me parece que ahí está el punto flaco de estos últimos, te diría, 8 años.
Y ahora, digo, si uno de los grandes ejes de la campaña de Federico Susvieles, también de la de ustedes, pero hago hincapié en la de Federico Susvieles, que es el intendente electo, fue la política social, o al revés, la contrapartida, podríamos decir, uno de los grandes fracasos del gobierno pro de sí. Héctor Gay fue la política social.
Totalmente.
Y ahora viene un presidente que te dice, bueno, si no hay plata para pagar los aguinaldos de los estatales, no los pagarán, recorten de otro lado, vamos, primero dijo que iba a quitar los planes, ahora parece ser que no es tan así, que va a haber billetera abierta para los caídos. Sí. Pero bueno, va a haber caídos, o sea, una palabra... Caídos a mí me suena una guerra.
Compleja, sí.
Sí, y no parece ser que fuera una guerra contra la casta política de la que se habló en la campaña, sino de gente que está con el respirador artificial de la asistencia social. En ese contexto, ¿no se le profundiza el problema social a Federico Subieles antes de asumir o al mismo tiempo que asume?
Por eso mismo te decía. Por eso, si vos tenés recursos, aunque sea de privados, en la ciudad, creo que deberías orientarlos, por lo menos hasta ver cómo se resuelve la crisis, orientarlos a que los que están mal no la pasen peor. ¿Está bien? No digo asistencialismo, digo tratar de poner en marcha estas cuestiones de planes envión, planes con los chicos, tratar de evitar el consumo problemático. Estas cuestiones que hacen que Romina Pires es un especialista en eso y por eso en algún momento te dije que me parecía como la...
Vos la alabaste en plena campaña, que es algo que no hay que hacer como candidato, pero que también da cuenta de tu sinceridad y tu honestidad intelectual.
Yo, hay muchas cosas que yo hice en la campaña que son políticamente incorrectas y bueno, y yo soy así y me parece que es la forma que uno debe presentarse y actuar. Me parece que el otro es mezquindad y no bueno, ya entramos en otro debate. Pero bueno, volviendo al tema de políticas sociales y Romina, me parece que es una persona con la sensibilidad suficiente como para poder entender cuál es el problema, a dónde están los problemas complejos y poder, por eso te decía, el aporte del privado, orientarlo justamente a esas cuestiones. Pero porque el otro día lo decía en una mesa de desarrollo yo. Digo, a los empresarios les conviene eso. Porque de ese sector, de esos 60.000 personas que están en situación de vulnerabilidad, de ahí sale la mano de obra de las empresas. Y nosotros no podemos pensar que vamos a participar de inversiones claro, multimillonarias y demás con empresas sin mano de obra.
No, claro.
Entonces... aunque sea por conveniencia, si no lo haces por amor, hacelo por conveniencia, pero bueno, necesitas entender que tú, los recursos que vos le pones a la ciudad sean derivados para ese lado, porque si no, el boomerang va a ser mucho peor.
La imagen que vos tenés entonces de lo que se viene es mucha posibilidad en lo que es la inversión, en lo que es el crecimiento económico, mucha más vulnerabilidad en lo social, pero la posibilidad de que el intendente electo redirija esos ingresos que va a tener a través de esta tasa por el aumento de la actividad económica para paliar todo esto que se produce desde Nación y empezar a resolver también lo que no se viene haciendo desde lo local.
Sí, a partir de, yo creo que por lo menos hasta que se vea cierta mejora, esta cuestión, este ajuste que se pretende hacer o que se va a hacer, creo que va a tener claras víctimas, seguro. Y bueno, el tema es evitar que la ciudad se te separe cada vez más, o sea, que se te siga separando. Entonces, decir, bueno, los que van adelante, guiarlos, es por allá, por eso te digo, redirigir lo que ponen los privados con posibilidades, redirigirlo, ¿para qué? Para que tratar de que los de atrás caminen un poquitito más ligero y se junte otra vez las ciudades. Es muy interesante poder lograr, a través de obras de infraestructura, tratar de coser otra vez la ciudad que está totalmente descosida.
Esto es algo social, pero también territorial, ¿verdad?
Totalmente.
Es esto que uno lee en algunos periódicos que a veces hasta exageran algunos títulos, ¿no? Pero hablan de guerras narco a 10 cuadras de la plaza.
No es necesaria una guerra. Yo creo que no es tan evidente como una guerra, pero es mucho más dañino, porque es algo que te va carcomiendo desde adentro y es complejo, es mucho más dañino. Tiene que ver con Algo que me explicaba Vanessa Troncoso, que es una especialista en todo este asunto de consumo problemático.
¿Qué fue candidata a ustedes?
No.
¿En 2021?
Ah, 2021, ah, sí, ¿viste? Sí, ahora no. Está bien.
Tengo todos los nombres en la cabeza.
Sí, está bien. Muy bien. Ivane decía en su momento, es el placer más barato que se puede conseguir, el consumo, la droga, digamos. Entonces, por eso es tan tremendo. Porque de pronto los chicos trabajan, se encuentran con algo de plata y empiezan por ese lado a consumir, o bien encuentran plata fácil y empiezan a consumir. Entonces, estas cuestiones son profundamente sociales, tienen que ver con la educación, tienen que ver con que terminen la escuela, tienen que ver con que puedan terminar la escuela, tienen que ver con que no vivan a 30 cuadras de la escuela. Bueno, tiene que ver con todo eso, que yo creo que Romina tiene muy claro, esto lo tiene absolutamente claro, y me parece que es ahora, a comienzo del gobierno, yo creo, le diría a Fede, es la persona de escuchar, ¿está bien? Romina es la persona de escuchar, hoy.
Bien.
Después hablamos de la economía y demás, pero hoy me parece que es la persona a escuchar.
Clarísimo, Horacio. Nos quedan unos poquitos minutos y te quiero preguntar cómo, ya en términos personales, ¿cómo atravesaste este 2023 que para vos debe haber sido muy especial por esto de debutar en política? Que en realidad, lo digo entre comillas, ¿no? Porque sos una persona que por tu actividad profesional siempre ha estado en roce, ¿no? con la política, pero sí un debut ya como dirigente y como candidato. ¿Qué balance haces de esto y qué te depara el futuro en relación a tu actividad política?
Mira, como balance partidario me parece fue muy bueno porque logramos los objetivos. Si bien el último objetivo era la participación o el poder entrar al Consejo, que no lo logramos, los otros objetivos de poner temas en superficie, de revitalizar el partido, lograr que entre gente nueva al partido, modernizar algún funcionamiento y seguimos trabajando con eso, eso lo logramos. Después, poder lograr que el partido que gobierna o el partido que ganó te tenga en cuenta, eso es absolutamente un triunfo. Es una cosa, quiere decir que estábamos bien, estábamos en la buena senda, digamos, en cuanto al pensamiento, ¿no?
Sí.
Y después, desde el punto de vista personal, fue una experiencia fantástica, porque a mí, que yo vengo de la uni, si bien tenía este conocimiento social y demás, es un poco más limpio todo, porque vos vas a los barrios, buscás datos, buscás encuestas y demás, entras y te vas. Vos te relacionás con la gente, con esto de la política, desde otro lado, desde un lado mucho más afectivo, más personal, te involucras mucho más, y eso a mí me atravesó. De hecho, volví a la psicóloga. Claro.
Está bueno, ¿no?, que un dirigente político vaya al psicoanalista, si no sabemos qué cosas pueden llegar a pasar.
No, por una cuestión de que lo tenía que poder manejar. Entonces, esto no es algo que para mí sea algo común. Entonces, ¿cómo poder encarar todo esto? ¿Cómo poder llevarlo adelante sin sucumbir, viste, sin que te atraviese mal?
Entonces, ¿sentiste que te pasó en algún momento que tu estabilidad psicológica?
Sí. O sea, cuando empecé a recorrer los barrios y vi la situación de alguna gente, entonces me empezó a complicar porque no podía dormir. Entonces digo, no, ¿cómo puede ser?
Claro, fue más la sensibilidad social y no tanto el otro problema que a veces atraviesan los políticos, que es la presión o cuando corren, te hacen correr versiones falsas de qué vas a hacer. Eso no te pasó.
No, es más, fue uno de los primeros miedos eso y de pronto, estuvo... la campaña fue una campaña larga, fuerte, pero leal, totalmente leal, no hubo casas raras.
Bien.
Eso está bueno, y aparte fue sincera, viste, yo que soy bien políticamente incorrecto, fue una cosa piola, a mí me gustó el trato, los conocía, menos a Moirano, los conocía a todos, así que estuvo bueno. Y fue, ya te digo, una experiencia para mí nueva, buena, y además me deja con ganas de seguir laburando, que está bueno. O sea que me van a tener por acá.
Seguro, seguro. No sé si estaré yo acá después del 10 de diciembre, pero si estamos invitados y si no...
En alguna radio vas a estar.
Esperemos sí, que sí. Claro. Sí, yo creo que sí. Yo soy optimista. Horacio, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte por los favor. Momentos que te has hecho para venir ahora y siempre, desde 2019 que te vengo entrevistando. Sí. Justamente por estos temas de movilidad, luego me tocó... como político, y creo que te lo dije alguna vez al aire, lo vuelvo a decir, no cambiaste, por lo menos no cambiaste en la persona que sos, seguramente cambiaste para mejor, aprendiste, sí, bueno, desarrollaste gracias. Más sensibilidad, pero felicitarte por esa coherencia que tenés como persona y como dirigente.
Gracias.
Y bueno.
Aparte felicito por los premios, porque por ahí veo que hay unos premios
sí. de acá. Sí, bueno, por este lado. Muchísimas gracias, no, Horacio, y hasta pronto. Nosotros nos estamos despidiendo, conversábamos recién con Horacio Varela, ingeniero civil de la UTN, que presentó junto a Federico Susbieles este plan para hacer no una ciclovía, sino una bicisenda que va a unir el puerto con la UTN y un poquito más y allá en el tiempo con el CONICET.